Buenas noches, estamos de nuevo en el programa Revista de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNED con la profesora catedrática de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval del Departamento de Filosofía de aquí de la UNED, Teresa Oñate. El otro día empezamos nuestra reflexión sobre su obra un poco por el comienzo, y el comienzo, claro, para la metafísica y para la crítica de la metafísica en la cual nos debatimos, ella la situaba en el libro seminal, los textos seminales de todo nuestro pensamiento, que es la metafísica o los metafísicos de Aristóteles, y ahí ella planteaba la importancia de una recuperación de Aristóteles que pusiera en el primer plano una noción de lo divino, pero una noción de lo divino, digamos, griega, es decir, contextualizada en su época, es decir, no sometida a la escisión platónica cristiana en la cual aún nos debatimos en la modernidad, ¿no? Y ahí divino significa physis, es decir, naturaleza, pero claro, no una naturaleza muerta, como puede entender la ciencia positivista, sino una naturaleza animada, viva y en ese sentido divina. Es interesante cómo Teresa ha recuperado toda esta visión, esta revisión de las potencialidades que hay en el politeísmo, justamente para revitalizar el pensamiento ahora, en un momento en que en la situación posmoderna el mito, los mitos premodernos y modernos, pues se hacen agua, ¿no? Entonces, la propia Teresa se sitúa a ella misma, como decíamos en el programa pasado, como defensora y actuante, creadora de una ontología estética y posmoderna. Entonces yo quisiera, para retomar un poco el planteamiento y antes de entrar en la posmodernidad, en su relación con Bátimo, con Lyotard, un poco la primera noción, la noción de ontología, en el siguiente sentido. Veníamos hablando, cuando antes veníamos hablando de estos temas, le decía yo, ¿no te parece que la ontología que fue ética con Spinoza y lógica con Hegel, a partir de Nietzsche, tiene una coloración estética que no se puede prácticamente eliminar, y que todo el pensamiento al final posmoderno, tanto que se reconoce como posmoderno, pero que está en este ámbito, tiene una coloración estética que es imposible de olvidar y de eliminar? ¿A qué crees tú que se debe este, no esteticismo, porque esteticismo es peyorativo, sino a esta coloración, a este tinte estético que tiene el pensamiento en nuestros días?
Me alegro muchísimo de esa pregunta. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches a mi buen amigo Paco. Me siento comodísima hablando con él, porque estas son cosas muy difíciles, y no difíciles por la complejidad léxica o por el lenguaje de especialización, muy difíciles porque rompen la estructura habitual. Estamos acostumbrados a deconstruir prejuicios semánticos. ¿Y qué creen ustedes de los negros y de las mujeres? Estupendo. Pero los prejuicios aquí, las precomprensiones, no son semánticas, son de la estructura del tiempo y del espacio. La reducción, el gran mito de Occidente, el único pueblo que creyó que no tenía mitos y que además fue el más violento de todos, precisamente por ignorar la condición de sus fabulaciones y convertirlas en reales desde el punto de vista de la eficacia del poder. Ese pueblo que ha arrasado a los restantes, que o ha absorbido las diferencias o las ha exterminado, este, el gran pueblo mitológico, desconoce todavía, lo desconocen los occidentales, lo desconocemos, ¿verdad?, los que no hacemos el ejercicio duro de esa deconstrucción, que la mitología es la del tiempo lineal, extenso, progresivo, que se supone que avanza contra toda lógica, contra nuestra constancia de la explotación, del hambre, de los desajustes, de la miseria, de la eliminación incluso del planeta, de la sombra, de ese Dios muerto que, como dice Nietzsche, arrasa la tierra como un desierto, que crece contra las constataciones, contra las estadísticas y el Fondo Monetario Internacional, que sigue invirtiendo todo en armamento y no en cultura, etcétera. Contra eso, el occidental mitológico, es decir, el que pertenece a una cultura que no ha hecho el ejercicio del pensamiento crítico, que es la filosofía, cree que el tiempo extenso, acumulativo, avanza, progresa, y lo que es más grave, inscribe en esa superficie de inscripción dinámica, como un bloque de la imaginación que avanza, todos los fenómenos de acuerdo con un esquema elemental, binario, muy tosco, muy violento, incluso solo por eso, que es el antes y el después de la producción. Bueno, la estética como vocación de la hermenéutica, que nace de Nietzsche, retomando las posiciones de la Grecia contrametafísica, que es Aristóteles y los presocráticos, ¿verdad?, retomándolas en un renacimiento insólito, como todo renacimiento, un renacimiento de Grecia esta vez, no de Roma, que podríamos discutir muy mucho que hubiera sido el renacimiento histórico que ya conocemos bien. Pues ese renacimiento lo que necesita transformar no son sentidos epocales de las semánticas, qué llamamos esto o esto otro, qué opinión tenemos sobre estas cosas, sino una transformación radical del sentido del tiempo y el espacio. Por eso nace la ontología, renace la ontología contemporánea con antecedente en Nietzsche, trabajando contra las metafísicas dominantes, nace como ontología estética, porque aisthesis todavía en griego significa percepción, y porque desde la instauración magistral de Kant en la crítica de la razón pura y en la crítica del juicio, todavía las formas trascendentales, es decir, determinantes y posibilitantes de la percepción, son el espacio y el tiempo. Solo alterando el espacio y el tiempo podremos alterar eso que Benjamin llamaba el sentido de los tiempos que corren, y dejarnos abrir otra de las percepciones estéticas a la receptividad trascendental y no a la mera proyección y proyección acrítica de nuestros mitologemas, dejarnos transformar ¿por quién? Por los vencidos. Es decir, por los pasados, por lo que todavía hay de no dicho y no pensado en lo dicho y pensado de los lenguajes de los pasados, ya que, contra la superstición del positivismo, ninguna instancia simbólica se agota en ninguna de sus interpretaciones. Por ejemplo, podríamos poner como paradigma de la vocación estética de la filosofía hermenéutica contemporánea cualquier obra de arte, ¿verdad? Y si discutiéramos, ¿y quién ha interpretado mejor los últimos Lieder de Strauss, Tiri de Kanawa o Jesse Norman? Y diríamos, no, lo que hay es interpretaciones epocales. ¿Quién tiene la versión del Quijote? ¿Las del 18, las del 19? Y diríamos, precisamente podemos, porque hay una mismidad que trabaja en las interpretaciones diferentes, fechar las epocalidades. De tal manera que ni el relativismo liberal del capitalismo, ni la repetición supuestamente monótona y prácticamente imposible de los dogmatismos o de las ortodoxias son las concernidas por una racionalidad que se sabe interpretación pluralista y precisamente por eso no multívoca o no donde todo vale, una interpretación que lo primero en lo que tiene que trabajar y alterar es el sentido monológico, monoteísta, secularizado, reductivista del tiempo y el vaciamiento convertido en nowhere, en ningún sitio del lugar, que no llamamos espacio más que abstractamente desde el cartesianismo hasta Newton, y ya hemos admitido científicamente la revolución einsteiniana y no admitimos esa misma revolución del espacio y el tiempo estéticos, por eso ontología estética del ser y el espacio y el tiempo y de la percepción en la filosofía crítica, en el pensamiento crítico, que precisamente es el único que está haciendo la autocrítica de Occidente.
Claro. Con esto hemos avanzado a la siguiente pregunta que te iba a proponer, ontología estética hermenéutica.
Claro.
¿En qué el papel de la hermenéutica, como ha desarrollado uno de los que tú trabajas con él, con Bátimo, ¿no? La hermenéutica como coine, como lengua común de nuestra situación postmoderna, ¿no? ¿En qué sentido la ontología que tú retomas es hermenéutica, aparte de lo que has dicho esto de la importancia de las interpretaciones, la plurivocidad, pero no completamente todas unidas, todas iguales, sino que se pueden jerarquizar, se pueden organizar, es decir, que no todo vale, pero al mismo tiempo no hay una única dominante, en fin, ¿en qué sentido esa ontología alternativa, esa ontología otra, aparte de ser estética, es también hermenéutica?
Pues de nuevo me alegro muchísimo de esa pregunta, porque además me da ocasión, cuando la otra noche nos fuimos de aquí, tú te acordarás que yo estaba muy preocupada por un problema en relación a la invitación que había hecho a que se leyera Aristóteles y mi texto del cómo leer, para leer, eso lo decía yo en relación al Thusser, ¿verdad? Pour lire le capital, pues esta vez para leer los metafísicos de Aristóteles en el siglo XXI. La preocupación era esta, y era, yo decía, no he tenido ocasión o no he tenido la habilidad de poder transmitir a nuestros compañeros, a nuestros interlocutores de este programa de radio, la dimensión intralingüística de la filosofía de Aristóteles. Este asunto de que los griegos eran realistas y además después solo con los cristianos se hicieron lo suficientemente tristes como para descubrir al sujeto, bueno, perdonadme la trivialización, y más adelante entonces la Grecia, que sí había llegado a poder tener sentido político de la república, de la polis, y el cristianismo de la conciencia desgraciada, interior pero subjetiva, se fundían en la síntesis eulógica estupenda hegeliana. Bueno, independientemente de esas trivializaciones, pero sí para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando, no hay un solo documento, ni uno solo, en lo que es la doxografía y la herencia escritural que tenemos de Grecia, desde la sentencia inaugural de de Anaximandro, que nos transmiten Aristóteles y Simplicio, hasta los últimos desenvolvimientos de la escuela de Jarrami, de Proclo y de Yámblico. No hay un solo documento que permita una comprensión realista de los griegos que les pueda atribuir que han creído nunca en ninguna realidad extralingüística o en sí. Lo que siempre investigan son las dimensiones de lo real que se dan en correlato lingüístico respecto de la epopeya, la retórica jurídica, la epidíctica, la filosofía o el pensamiento de la verdad, la pragmática. Bien, ¿por qué digo esto? Esta misma dimensión, por lo tanto, la de una comprensión intralingüística del ser, de los seres, de las dimensiones de lo ser que se da en los lenguajes plurales, es ya hermenéutica. Es ya hermenéutica en Nietzsche, en Heidegger, en Gadamer, en Wittgenstein y ya en Aristóteles o en Heráclito de Éfeso. Porque significa la autoconciencia de que los sentidos se tienen que interrogar y se tienen que investigar dentro del lenguaje y que estos sentidos tienen valencias plurales que dependen de los contextos de aplicación, de intervención y de comprensión, porque estamos ya entonces en ontologías de la comunicación. Si uno piensa, pero no puedo extenderme ahora en este punto, que ya para Aristóteles lo que luego los medievales, partiendo de Agustín, llamarán ideas ejemplares en la mente de Dios y siguiendo a Platón, las esencias para Aristóteles, las usía, caí, eidos, caí, energeia, caí, entelegeia, son acciones comunicativas, acciones inmateriales como las de la estoa, como cortar un cuchillo, como cortar, que reúne al cuchillo y a la superficie de la carne, ¿verdad? Acciones expresivas comunicativas que son precisamente las legislaciones, los límites constituyentes a la vez de la naturaleza y del lenguaje. Por lo tanto, el vínculo no dualista entre fisis y lenguaje es el que precisamente permite en la recuperación que nosotros hacemos hoy de Grecia ontologías hermenéuticas, ontologías de la interpretación. Yendo en este caso ahora a lo que me preguntabas de la relación con Bátimo y muy inteligentemente traído por ti en el acto al problema del límite de la interpretación, que es el problema que valientemente Bátimo ha planteado entre todos los hermeneutas. Por ejemplo, si yo a la hora de hablar de Aristóteles, porque está escrito en ese texto misterioso, en su reescritura, está la autocontinuidad de la memoria que Occidente hace de sí mismo, luego por lo tanto, ¿qué pasará? No solo porque sea el origen, ¿cómo es posible que siempre Occidente encuentre sus renacimientos en una lectura distinta de esos mismos logos, ¿verdad? Pues si para discutir de Aristóteles yo escogía el liberal de supermercado, sino porque era indispensable discutir con Pierre Aubanc y con Le problème de l'être chez Aristóteles, el problema del ser en Aristóteles o la prudencia en Aristóteles, era porque su versión, la versión de Aristóteles fascinante pero problemático, abierto, modernizaba a Aristóteles tanto, siguiendo a Jäger, siguiendo a Zeller, como para hacer totalmente irreconocible de nuevo al Aristóteles griego, politeísta, pagano, de la física y del lenguaje, el que sí era hermenéutico, ¿verdad?, como lo era su maestro Gadamer. Y en la contemporaneidad de la hermenéutica, la discusión tiene que ser con Bátimo. Bueno, ha muerto Lyotard, con el que yo también estudié en París. Hay una entrevista en el 86 en la que él termina diciendo: y la tarea del pensar, ¿verdad?, siguiéndonos a Heidegger, es pensar, y la posmodernidad ha comenzado, decía él, en Pascal, porque siempre ha habido esa dimensión de insatisfacción ante la mera crítica y la mera pregunta, que también tiene que poder encontrar afirmaciones y respuestas no dogmáticas, ¿verdad? Bueno, pero si había que discutir con Bátimo, también ha muerto desafortunadamente Deleuze, ¿verdad?, también Guattari, si por lo que hay que discutir con Batimo es porque él es perfectamente consciente, más que nadie, y ha dado lugar a la divulgación más inteligente que conozco de toda la problemática de los debates contemporáneos, es consciente, digo, de cómo la hermenéutica ontológica, la filosófica, nace para la contemporaneidad en Nietzsche y en Heidegger. Pero, sin embargo, Batimo pretende, y yo le quiero muchísimo, es muy amigo mío, él también a mí, él pretende, sin embargo, que la posmodernidad, entendiendo él que hay el giro, además del giro ontológico y el hermenéutico y el pluralista y todos de los que hemos hablado, y el lingüístico y el estético, él entiende, sin embargo, el giro teológico o el giro religioso, que también constata, una vez muerto el Dios Padre, que a lo mejor nunca existió, y una vez vista que la tumba de aquel Dios quizá estuvo siempre vacía, una vez entendido que hay poscristianismo cultural, él lo que pretende es llevar la posmetafísica y la poshistoria de la posmodernidad de nuevo a un cristianismo, esta vez sin dogma, un cristianismo alejandrino o el de Gioacchino di Fiore, o un cristianismo que pudiera ser pansinóptico en este momento, en el sentido de albergar a todas las religiones de la tierra, pero un cristianismo fundado, por lo tanto, todavía, para mi gusto, en un Dios del amor, o en un Dios del amor entendido humanitaria, humanistamente. Yo no estoy de acuerdo con esto. Ha sido muchísimo el trabajo de la filosofía en Nietzsche, en Heidegger, en Gadamer, en la hermenéutica, en el postestructuralismo, en la escuela de Frankfurt, para poder salir, si se quiere decir así, del mito, sí, francamente. Y entonces se trata al revés, por mi parte, de la comprensión de un neopaganismo. Pero tengo que decir una cosa que espero que no resulte prepotente, que no resulte antipática a nuestros interlocutores. Y es que esto no son preferencias personales. De la misma manera que la lectura de Aristóteles que establece, que recoge este texto mío, es la lectura de los resultados que arroja todo el criticismo aristotélico del siglo XX, y sobre todo se debe, aunque puesta en conjunción, a Enrico Berti en Italia, a Joseph Owens en The Doctrine of Being, the Aristotelian of Metaphysics, a la crítica de Obank, a sobre todo una investigadora que se llama Cornelia de Vogel en Bélgica. De la misma manera, entonces, que el criticismo arroja ese resultado y no podemos hacer como si la universidad no hubiera estado discutiendo un siglo estas cosas y no llegara a conclusiones conjugables. Del mismo modo, lo que no podemos consentir, en este caso a Batimo, él sabe que yo discuto acérrimamente con él de esto y aún así, o a lo mejor por eso somos amigos, ¿verdad? No se puede hacer de Nietzsche un cristiano. Okay. Tampoco se puede hacer de Heidegger un cristiano, y sobre todo del Heidegger posterior a la Kere, es decir, ante el, pero esto es otra temática, ante el arrepentimiento, la desolación profunda de comprobar la errática en la que se había introducido con el discurso del rectorado en el nacionalsocialismo, no se puede devolver esta otra racionalidad a la misma metafísica de la historia continuista, porque hay un corte inconmensurable que enlaza con la Grecia que no entró, que fue absorbida y deformada por la tradición metafísica, enlaza con ella y desde luego no con las tesis monológicas, dualistas, utopistas y un sinfín de caracterizaciones rigurosas, estrictamente racionales, que la filosofía opone contra ese constante modo del mito. Una palabra más, el amor no tiene por qué ser entendido antropomórficamente solo como un sentimiento. Una cosa distinta, claro, tú me miras comprendiendo todo porque la tradición del amor dei intellectualis, ¿verdad?, es la tradición de la noética, la tradición estrictamente racional. Pero para eso tenemos que pensar un divino plural y además correlato de la racionalidad simbólica en vez de un divino irracional, Dios Padre que encima castigara dejando ciego al que le mirara. Claro, comprender que para Grecia y para la contemporaneidad hermenéutica estética de la transformación del espacio y el tiempo, esto divino, además de plural, no es salvador, no asegura nada, ni para la salvación, ni para la escatología, ni, y qué peligro, ¿verdad?, con las salvaciones, sino que además es correlato de comprensión simbólica, esto claro, necesita de construir punto por punto claro. las imágenes de
Dios. Es una reconciliación con la finitud. Ya el tiempo otra vez, a pesar de que no avance, aquí al menos en la radio, se siente su premura, nos obliga a acabar. Pero yo no quisiera concluir esto sin, por un lado, animar a nuestros oyentes a que lean la obra de Teresa Oñate y que nos sigan en los programas de televisión que también está haciendo dentro de esta casa. Estaremos haciendo una serie de programas muy interesantes sobre la hermenéutica, pero yo no quería acabar sin que dijera al menos dos palabras sobre dos temas que hemos aludido: ontología, estética, hermenéutica y posmodernidad, es decir, qué noción de posmodernidad tú utilizas. Y ya una sola alusión, pero mínima también, ya eso en segundos, ¿cuál es el proyecto de Safo? Que claro, tú que eres una defensora del feminismo otro y del feminismo alternativo, ¿cuál sería la especificidad de Safo en el panorama feminista actual? Dos minutos y ya.
Voy a empezar por Safo. Precisamente en relación con la otra de las dimensiones de la estética, otra mucha de las dimensiones de la ontología estética, he aludido antes a ello. Receptividad virtualizante en vez de proyección dogmática, esto es estrictamente femenino. Una receptividad femenino, me refiero a reproponer una virtualización de incluso los residuos que quedan de las metafísicas y las mitologías patriarcales, ¿verdad? O sea, si se nos había atribuido ser receptivas y ser comprensivas y estupendo, pues seámoslo, con la diferencia de que esto no sea denigratorio ni humillante ni nos convirtamos por eso en ser efecto. ¿Qué es lo que se propone Safo? Estudiando pues a Anne Kaplan, a Nana Haraway, a las Julia Koliaitsi, que está en Valencia. Un feminismo en el que, una vez admitido y reconocido con agradecimiento, además, por supuesto, ¿verdad?, la labor de la igualdad en términos jurídicos y laborales, no sea el precio de que nosotras nos tengamos que convertir en sujetos, desde luego tampoco en objetos, en sujetos masculinos, proyectivos, dominantes, porque se trata de pensar paradigmas que son más interesantes que los del poder, es decir, los de la cultura. Yo creo que la epocalidad en la que estamos y nos diera tiempo permitiría que todas esas maneras alternativas de la diferencia se beneficiaran de mujeres muy femeninas que no son esclavas pidiendo su libertad, sino que ya son libres y además gozosas y alegremente libres y están encantadas de comprender, de virtualizar, de animar, de proponer, que no creen en la fatiga ni en las pasiones tristes ni bueno.
Y por último, la posmodernidad.
Posmodernidad, y decías ontología, el sentido estricto en este minuto que me queda de posmodernidad no es desde luego los yuppies, ni el país estilo, ni todo esto lo han intentado los modernos, sobre todo los habermasianos, ¿verdad?, el que la posmodernidad sea un neoconservadurismo. Todo lo contrario, lo que es una crítica radical, tanto de los capitalismos liberales y neoliberales feroces, como de las dogmáticas de los nacionalismos de Estado. Por lo tanto, son posiciones estrictamente contemporáneas, las que, sobre todo, luchando en este caso contra la globalización, lo que se proponen son diferencias enlazadas. Por lo tanto, sistemas con estructuras de archipiélago, ¿verdad? Claro. De archipiélago. Estrictamente posmodernidad significa posmetafísica y poshistoria. Posmetafísica se ha asimilado muy bien, sin hacer la alternativa de la ontología. Es decir, de que volvamos muy seriamente a preguntarnos cuáles son los sentidos del ser en los lenguajes correlato de estos sentidos. Es decir, volver a pensar, y muy rigurosamente. Y poshistoria, que es lo menos admitido de todo, en el sentido de la exigencia estricta de alterar los sentidos de los espacio-tiempos enlazados y abandonar o tomárselo como tal el cuento chino de la historia.
Bueno, pues con este final poshistórico dejamos aquí a nuestros oyentes, gracias. Agradeciendo a Teresa Oñate que haya estado con nosotros y seguiremos. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a todas y a todos y a ti sobre todo, Paco. Chao.
Aquí termina Revista de Filosofía, un espacio en el que se tratan temas de actualidad bajo el punto de vista de la filosofía. Un espacio que volverá el próximo domingo. Les esperamos. La programación de la UNED continúa con el tiempo de Psicología Hoy. Feliz tarde.